Hombre, David Gistao, qué alegría tenerte por aquí.
¿Qué tal? Otra vez buenos días.
Bueno, otra vez buenos días.
No me voy.
No, no hay manera. Es que además tiene razón de ser que estés aquí,
sí.
Acompañado además de Miguel de Pablos, el secretario del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Por qué es que viene un campeón? Mira, uno de los campeones, reconozco mi vieja afición al boxeo, que más me ha emocionado, al que he visto mover las piernas como en un ballet irrepetible, una de las mejores personas que ha pisado la lona de un ring de boxeo en la historia de ese deporte, el gran campeón José Legra. Pepe Legra, buenos días.
Buenos días, fenómeno.
Buah, qué ganas de saber de ti y de verte. Que además tienes buenas noticias, ¿no?
¿Perdón?
Tienes buenas noticias.
No puedo quejarme. No puedo quejarme, ¿verdad?
Te tengo muchas preguntas que hacerte sobre tu carrera, ¿no? Que me la he desmenuzado a lo largo de la... Me la he recordado mucho. Desde los buenos momentos hasta los momentos famechón, ¿no? Para entenderlo. El momento famechón, porque es la primera vez que pierde un título mundial que luego recupera, pero luego mantiene durante muchos años el título europeo.
Y lo pierde como lo pierde, con una decisión muy,
sí,
muy discutida.
Sí, muy discutida, ciertamente. ¿Tú crees, David, que Legra ha sido el más alegre boxeador que ha pisado un ring en España?
Sí, yo creo que además Legra pertenece a una época dorada del boxeo español, cuando los boxeadores eran verdaderas celebridades. Yo me imagino que uno de los momentos más importantes del boxeo español está resumido en esa imagen, en la que yo creo que fue después de ganar a Winston, cuando Legra sale del ring con la capa de armiño y la corona. Yo creo que esa imagen resume perfectamente la época de grandeza del boxeo español, insisto, cuando los boxeadores eran verdaderas celebridades. Y además, es verdad que Legra, yo no sé si por ser de dónde es, de origen cubano, nacionalizado después, es verdad que lo comparaban con Cassius Clay por la alegría que tenía en el ring, por la forma de moverse, y por el show que hacía fuera del ring, por el carisma que tenía, por la forma en que amenizaba las veladas, por el gran personaje que él fue. Y en ese sentido es verdad que yo creo que ha sido que fue un personaje esencial en el boxeo español, no solamente por eso, no solamente por cómo boxeaba, sino por la alegría que trajo y por ese show fuera del ring que hacía.
Bueno, Pepe, ¿has vuelto a ver las películas que hasta incluso tú protagonizaste?
He visto algunas, sí. Por ejemplo, con Famichon, con Winston. La de Clemente Sánchez en México, cuando fue campeón del mundo por segunda vez.
Sí.
Y después sí he visto mucho combate también cuando estaba en Miami, que empezó Ali. Yo estaba allí también cuando él empezó.
¿Estabais en el mismo
gimnasio?
El mismo gimnasio.
El famoso gimnasio de la Quinta Calle, de la calle 5.
Exactamente, ahí sí, que era de los hermanos de Angelo y Chris Dunde.
Sí.
Estaba Ali, estaba Ali, estaba Mantequilla Nápoles, Timinio Ramos, en fin, y yo. Había unos cuantos ahí que de verdad empezamos y todos logramos nuestros objetivos, que es haber sido campeón de Europa, del mundo en este caso. Yo fui de Europa y del mundo porque vivía aquí en Europa.
Sí, ya te decían entonces que Cassius Clay en aquel momento, luego Muhammad Ali, y tú os parecíais en el juego de piernas, esencialmente.
Sin duda, sí, es que teníamos... No, es que era algo increíble, es que había que verlo, la época aquella y esta, que estuvimos en el mismo gimnasio y teníamos la misma jugada de la pierna, teníamos como lucíamos la pierna, es que es algo inaudito, es algo que se pone a pensarlo y digo, ¿será posible?
Y luego esa manía tuya, esa forma tuya de pelear con la guardia baja, que era pelear con la guardia baja, tiene su aquel, y esquivando con la mandíbula. Que hacia atrás, que eso era irrepetible.
Muy de Ali también, ¿eh?
¿Eh?
Sí. Muy de Ali también.
Sí, sí, pero la casualidad que yo no lo imitaba a él, ni él tampoco a mí, yo creo, ¿no? Cada cual teníamos nuestra propia... Yo con la guardia baja, que no podía... Con la guardia baja, no sé, se me caía solamente con la guardia baja. Era muy difícil que me pegaran, era difícil. Era yo muy rápido y... Son de las cosas que se nace con ella, de verdad. Yo tenía una rapidez en las piernas y en los brazos, que inaudito.
Sin embargo, te retiras en el 73, después de haber sido dos veces campeón del mundo, después del combate con Argüello. Todavía hubieras podido seguir más porque tenías 30 años.
Justamente, sí, justamente iba a cumplir 30, tenía 29, iba a cumplir 30 años, pero ya... ya no tenía la ilusión. Me acuerdo, yo me acuerdo lo que yo hice, no lo hubiera hecho nunca en la vida, nunca, jamás. Lo que se dice jamás, yo no hubiera hecho nunca ni soñando, porque estuve con una chica ahí en un momento tan delicado para bocear, y estuve con ella, en fin, en una habitación, muy mal, y después peleé con él, y no significa que me hubiera ganado o no, porque era bueno el huello, pero no tan fácil como en esa época, como en lo que yo hacía. Entonces ya, después del combate, dije, no debo boxear, ya no boxeo más.
¿Quién te gusta ahora boxeando? ¿Mayweather?
Es el mejor.
¿Pacquiao?
Es que los dos, Pacquiao y Mayweather, los dos están ahí, ¿eh?
Bueno, y el cubano Rigondó, que es muy de la escuela cubana, que sí, seguro que le gusta.
También, que es el que más.
Ese es un boxeador sublime, además muy apegado justamente al estilo ese, al típico boxeo cubano, típico que tiene una escuela, que tiene una escuela muy particular.
Sí, sí, al típico cubano, tú lo has dicho, tiene la manera de boxear, sí, sí. ¿Cómo lo conoces, güey?
¿Has vuelto a Baracoa alguna vez?
Sí, por supuestísimo, hombre. Ahora hace unos cuantos años que no voy, pero yo quiero, ¿cómo que no, hombre? Sí, hace unos 4 o 5 años que no voy a Cuba, pero tengo que ir, quiero ir pronto. Allí está mi familia, ahí tengo mis buenos amigos, y allí he nacido.
Vale.
Yo no puedo negar nunca donde nací.
Oye, el otro día leía que tú habías echado la cuenta del dinero que habías ganado en los años 70, que pasaban los 300 millones de pesetas. En las cifras de aquellos años, estamos hablando de unas cifras astronómicas. Es decir, con 370 millones se podría...
Casi 400.
Casi 400.
Casi, pues. Casi, lo puedo demostrar, casi 400.
¿Pero que eran para ti o que lo ganaba el entorno tuyo?
No, pero en este caso eran limpios, es lo que yo gané. Yo gané, por ejemplo, tanto para el entrenador, tanto para el masajista y tanto para mí, y sacar la cuenta.
Madre mía.
Y no, repito, y van las redundancias, son burradas que cometemos. Nadie se puede imaginar el dinero no gasté, tiré. Bien. Pero es la experiencia de la vida. Cuando uno tiene esta experiencia de la vida, pues bueno. Tiene que joder uno y joder que se joda, perdón. por estúpido, por imbécil. No, la experiencia de la vida, repito.
Además, tú en aquellos años no podías salir a la calle. Eres uno de los hombres más populares de España.
Y es que era, repito, y valga la redundancia, es que era increíble, inaudito. Es que no podía andar yo. Nada, no podía andar, es que no podía, la federación me puso guardaespaldas y yo nunca lo quise, nunca lo rechacé, porque no hay palabras. En la vida hay cosas en la vida que no hay palabras, ¿no? Yo era campeón del mundo en esa época y era muy difícil andar por la calle.
La gente te quería mucho y te quiere mucho en España.
Me quería y me quiere, porque me lo han adorado. Mira, hay una persona, por ejemplo, que su padre, está aquí su hijo, a él no le gusta, pero yo tengo que mencionar, su padre, Verdonce, me ayudaba en el gimnasio, que está ahí su hijo.
Ajá.
Y ahora su hijo, que es como mi familia, me ayuda siempre que puede, él y el amigo de él, en el aspecto económico. Y eso son cosas que no se puede olvidar. Yo no puedo olvidar eso. Y él se enfada cuando yo lo menciono, pero es que es verdad. Todo lo que pueda, nunca he hecho nada por él, pero el día que pueda hacer algo por él, coño, lo haré encantadísimo, sea lo que sea.
Pepe Legra, como Alfredo Evangelista, que también fue campeón, han recibido la ayuda del fondo José Sulaimán, que es un fondo que yo le pregunto a Miguel de Pablos, ¿en qué consiste este fondo, Miguel?
Pues Fondo José Sulaimán se crea en el año 2011, todo con fondos privados. La marca de relojes Hublot, por ejemplo, aportó una cantidad muy importante. La Fundación Telmesa, a través de Carlos Slim, promotores. Bueno, pues se consiguió hacer levantar fondos bastante importantes. Y todo eso ha ido a una organización sin ánimo de lucro que está gestionado desde el estado de Nevada. Y lo que hace es precisamente recoger los casos de determinados ex campeones mundiales del organismo, del Consejo Mundial de Boxeo, para ver si son susceptibles de recibir esa ayuda, ¿no? Y bueno, pues desde el año 2011 que se crean, en el 2012 se levantan los fondos, la primera ayuda se entrega en 2013 y desde entonces va siendo anual y por desgracia cada vez hay, pues bueno, más personas que se incorporan a este fondo.
Uh-huh. Y se ha podido incorporar, y con ese dinero, Pepe, ¿puedes vaquearte bien?
Sí, sí, indudablemente, por supuestísimo, y le estoy agradecidísimo, pero a través de, en este caso tengo que agradecer eso al compañero, al amigo, pero sobre todo a José Manuel Verdoso, que fue que realmente él fue el que me abrió la puerta para que yo percibiese dinero. Uh-huh. Y por supuesto que lo hago extensivo al amigo Miguel y estoy agradecidísimo a ambos, de verdad.
No. ¿Tu vida no ha sido fácil en los últimos años o sí?
¿Mi vida?
Sí.
Ha sido normal. No puedo decir que pues, ha sido mala ni buena, pero no ha sido normal.
Pero te prodigas poco por las veladas y por los gimnasios, no se te ve mucho por ahí.
Sí. Me lo dice mucha gente que no voy al gimnasio, que no, a veces es verdad que no voy. Muchas personas me dicen que hago más boxeo que esto, que lo otro, pero es que no sé, me invitan a veces quiero ir, a veces voy al gimnasio, a veces no, no es como antes.
¿Pero te gusta el boxeo todavía?
Sí, sí, me gusta. Yo personalmente quiero que la gente lo comprenda, será porque he estado muchos años metido ahí, yo he sido un campeón del mundo dos veces, siete veces campeón de Europa. Y ahí todo eso posiblemente, pero yo cuando voy veo alguno, ay, que quiero que tú me enseñes, digo, ¿a qué? No, al gimnasio, que vaya a entrenar, que yo quiero ser boxeador. Yo la verdad le digo, no te enfades ni lo tomes a mal, pero yo no voy al gimnasio ya, ni tengo tiempo para entrenar, por no decirle que no radicalmente, pero yo no me apetece ir al gimnasio a entrenar fulano de vengano, no. Hay una cosa que ya que pasó, yo he estado muchísimo tiempo en el boxeo. Uh-huh. He estado en el mejor gimnasio muchos años en Miami, tuve muchos años en México, después aquí he estado aquí, ya la verdad es que...
¿Y te da pena que hoy en día, tú que has vivido esa época de popularidad, lo que era ser campeón en los años en que lo fuiste, te da pena que, por ejemplo, en España el boxeo no tenga la fama que podía tener en esa época, que haya caído un poco, que los boxeadores
cuando,
de ahora...
Cuando ha habido un campeón mundial cósmico como Castillejo, que ha sido, bueno, el que más títulos ha tenido, entonces, y sin embargo no se ha enterado nadie.
De verdad, el Javier, sí... Ha sido uno de los mejores que ha habido después en la última época esta, la última. Sin embargo, no se le ha dado la ¿cómo se llama?
La importancia
que se merece, porque, oye, malo bien, ha sido campeón del mundo. Pues no se le ha dado importancia en absoluto.
Yo creo que el último campeón en España que ha tenido relieve es otro americano que se llama Maravilla Martínez, ¿no? El argentino, que es el último caso, yo creo, de boxeador que ha sido campeón peleando en España y que ha obtenido fama, pero ni siquiera en España ha tenido tanta fama como merecía. Era un personaje mucho más importante en México, en Estados Unidos, en la propia Argentina.
Sí.
Parece que es muy difícil.
Tú lo has dicho. Muy difícil, dificilísimo. De verdad que no le dan realmente el valor que se merece, la importancia que tiene, ¿no? Es como, oye, es Maravilla Martínez, ha sido un fantástico. Pero...
Sí, pero tú fíjate que estamos hablando de los 70. En los 70 era campeón... En su primera parte, Pepe Legra, es que en la última parte fue campeón Perico, pero es que en medio estuvieron Carrasco, Velázquez, Tony Ortiz, Pepe Durán, que me parecía a mí un boxeador maravilloso, serio, seco. Así, fíjate solo con esos hombres. Luego ya vinieron Gómez Fouz y los demás, que también mantenían bien el tipo. Pero es que aquella década es una década con gente con mucha personalidad, ¿eh?
Inaudito, increíble, eres increíble, de verdad, tengo que felicitarte porque, la verdad, porque, oye, ha mencionado a todos los que habían en su momento y de verdad que no ha dejado a ninguno en el tintero, eres increíble, de verdad, enhorabuena, felicidades.
Sí, me dejaba alguno que no fue campeón mundial, pero Dundún Pacheco, tantos otros que anduvo por ahí, anduvieron por eso, pero que eran, oye, daban unas veladas que eran muy serias. Yo es que mi padre había sido médico del boxeo, era muy aficionado además. Y yo en el velódromo de Mataró, pues iba a muchas veladas. Y bueno, pues eso, en fin, se te queda ahí. Y para decírselo a la gente, oye, no he salido violento, ni quiero matar a nadie, ni esas cosas, ¿no? Al contrario.
Oye, Carlos, y además esa época también coincidió con una época dorada de la crónica de boxeo, porque el apodo de Puma de Baracoa, Alegrarse, lo puso Manolo Alcántara.
Manolo Alcántara, claro.
Estaba también, cuando peleó contra Winston, con el combate de la Caparmiño, también estaba Manolo Alcántara ahí haciendo la crónica. Y fueron grandes, amigos los dos.
Sí, sí, sí. ¿Cómo te acabas de mí? La verdad es que me ha dejado... No se me notan los colores por el color que tengo, si no me sacaban los colores. ¡Uy, qué es inaudito! ¡Madre mía!
María José, tú ves ahí que se ríe, sí. Pero no pregunta nada porque dice que de boxeo solo sabe a Víctor Rocky.
Eso,
¿no?
He visto Rocky, he visto Million Dollar Baby y una vez estuve
Rocky
a punto...
la primera, ¿no?
Sí, una vez estuve a punto de apuntarme al gimnasio a kickboxing, pero porque me dijeron que iba mucho a bombero. Y entonces dije, pues me voy a animar. No, pero quería preguntarle, don José, ¿por qué ¿por qué a las mujeres, con lo que a mí me gustaría dar una buena mascada a tiempo, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo entrar en el boxeo?
Cuesta a ti, pero hay un montón de mujeres.
No, un montón, vale, pero es verdad que nos cuesta. Al fútbol hemos llegado, nos hemos incorporado artes marciales de todo tipo.
Hay muchísimas mujeres boxeando.
Sí, hay, Marijose, es que no ha sido a veladas,
Ni a gimnasios.
Vamos a llevar a Marijose a una velada.
Yo la llevo,
Me pega todo, pero no, ¿por qué nos cuesta? Así en general.
Yo creo que realmente, el boxeo más bien, sobre todo el de... Es más bien ya para hombres, las mujeres, para mujeres es, como dice ella, el fútbol y esas cosas.
Eso. Esas cosas así suaves.
Oye, claro. Esas cosas de chicas.
Y Miguel, una pregunta. En mi época, lo que había era el Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo.
Sí.
Las dos. Y a veces, ya el campeón que unificaba el título de las dos, pues ya era la bomba. Ahora hay más.
Las dos primeras son las que acabas de nombrar, en ese orden, ¿no? Consejo y Asociación, y existen dos escisiones posteriores que ha tenido la Asociación, que son la IBF y la OMB. Son de quizá un pelín menor entidad, menor historia, menor arraigo, y yo me quedaría con las dos que has nombrado tú.
Sí. ¿Y están así? ¿Un campeón que prefiere, por dónde prefiere ganar un título?
A ver, hay una parte, digamos, histórica. Por antigüedad, la asociación es más antigua, nace en Norteamérica y luego a nivel, digamos, americano y luego se hace mundial. Y por prestigio, marca, por así decirlo, y por países afiliados, quizás sea el Consejo. Pero también hay una cosa aquí que está muy clara. Quizá el campeón que haya en ese momento puntual es el que hace grande al organismo. Ese es mi punto de vista. Luego hay el romanticismo un poco en España. En España es verde, ¿no? Es verde del Consejo Mundial por historia, porque España es un miembro fundador. No integrante, sino fundador del Consejo Mundial de Boxeo, y por eso quizá tire un poquito más.
Uh-huh. Bueno, y luego, Pepe, yo te he visto en una cama con señoras en dos o tres películas.
Ya tú lo has
no
dicho.
Biográficas.
No biográficas.
Ya te lo he dicho, en una película.
Era tremendo. Pero es que la fama tuya es que era una cosa...
En esa época, es verdad... Era una época que uno es un irresponsable en este caso. Y yo, eso ya pasó a la historia, ahora ya va.
Bueno, pues espero que esta beca, Suleiman, te ayude a vivir bien. Sé que te ha ayudado mucho mi querido José María García, que es un hombre muy muy generoso, muy espléndido.
José María García, amigo de sus verdad, esa es mi familia. Antes de ser yo campeón de Europa y del mundo... Siempre se portó conmigo como lo que es, una familia. Y actualmente, no puedo dudarlo, me sigue ayudando económicamente José María García Pérez, así mismo. Y le estaré agradecido mientras yo viva, de verdad. Cosa que hago extensivo a Verdonce, por supuesto.
Querido Pepe Legra, campeón, que un abrazo muy fuerte. Que te admiro mucho.
A ti, me lo ha demostrado a ti siempre. Un abrazo bien grande, fenómeno.
Adiós, Miguel, gracias por todo.
Gracias a ti por hablar de boxeo.
No te vayas, Cristao, no te vayas.
No, como debe ir.
Eso es.